Muy buenas, bien hallados nuevamente más en este programa, en este nuestro programa, en Cómo está el patio, una edición más en su 149. No hay rima para este, así que lo siento mucho, chicos. Y nada, voy a pasar a saludar a mis queridos compañeros. Os recuerdo que nos estáis escuchando por Radio Manises, pero también en días posteriores nos escucharéis por Radio Burjassot y UPV Radio. Así que sin más dilación, a ver si mi primer compañero me presta atención y deja de mirar la tele. Javier Calderón, muy buenas.
Buenas tardes, noches.
¿Algo más que añadir? ¿O con eso te quedas satisfecho?
Sí, tenemos que añadir que tú no eres José Barragán.
En verdad, soy Adrián. Gracias por recordarme cómo me llamo. Muchas gracias.
Es que ya has cogido bien el puesto y ya...
Se está muy calentito aquí
presentando. A partir de ahora ya ni lo anuncias ni lo dices ni
pues
nada, ¿no?
Preséntame tú.
Bueno, pues tenemos aquí a los mandos a Ramiro y, bueno...
Al mando de la mesa.
Muy buenas.
Al mando de
buenas.
La mesa y a los mandos del programa.
Sí, al mando de la mesa, no sea que él se crea que le voy a quitar el sitio de presentador.
Claro, sí, claro. Sí,
que aquí, hombre, somos unos trepas todos.
Que aquí está sí, muy sí. Cómodo él, se encuentra bien ya.
Ramiro, buenas, ¿cómo estamos?
Bien. Yo no estoy tan sentado y tan calentito como tú, pero estoy bien.
Aquí hace calor, así que tampoco me tengas tanta envidia. Y bueno, antes de dedicaros un tema, quiero comentaros que estamos en partido de la Champions, si no me equivoco, de Madrid contra él.
Estás en directo. Quiero decir,
sí, quiero decir
los... que para nuestros oyentes...
Sí, bueno, pero quiero que patente nuestras emociones. Y claro. Va perdiendo 1-2. Jaja, es gracioso porque va perdiendo contra nosotros.
Contra el Borussia Dortmund, el equipo de José Mourinho, pierde ahora mismo.
Yo creo que tú como futbolero que eres, Ramiro, ¿cómo lo ves esto? ¿Gracioso o no?
No, gracioso.
Hombre, gracioso porque eres culé.
No, pero bueno, no voy a decir que me desagrade la noticia.
Bueno, pues dejando al margen esto, cuando acabe ya os diremos cómo ha quedado el Madrid, aunque no me interesa demasiado. Vamos a, antes de comenzar, a poner un tema que a mí me gusta, y yo creo que a Javi también, que es de Pink Floyd.
¿Pink Floyd?
De Pink Floyd, se llama Wish You We're Here.
Y a mí no me preguntas si me gusta.
A ti sé que te gusta todo lo que te traigo.
Pink Floyd no me gusta en absoluto.
¿Nada?
Mira,
nada.
Mira, vea.
Vaya, pues pensaba que te gustaría.
Curso práctico de soeces con estilo.
Forrapelotas, individuo despreciable, prescindible e imbécil, que a pesar de sus pretensiones no sirve para la ocupación o trabajo que se le asigne. Sí, señores, estamos de elecciones, que no de erecciones, Javi. Y ya lo sabéis, porque los estadounidenses votan para elegir presidente hoy, este mismo día. Concretamente, esta noche se cerrarán las urnas, esta noche de allí, no de aquí. No sé si me entendéis. Sí, o sea, esta madrugada de nosotros.
A las 6 de la madrugada cierran los colegios electorales en Alaska, que es el último sitio.
Según leemos en El País, Obama llega con ventaja en los estados claves y Romney recibía los resultados en Boston, mientras que Obama en Chicago, que es donde empezó la carrera política, si os acordáis. Se ve que hay un empate virtual, ahora mismo están empatados a votos virtualmente, claro, estadística todo, y se decidirá todo en tres estados, que son Florida, Ohio y Virginia. En Florida se espera que influya mucho el voto hispano. En Ohio, que ha dado mucho que hablar últimamente, que así estará ahí la cosa ahí entre pito y mal de moro, entre Obama y Romney. Y en Virginia, que se supone que será el último estado en el que se decidirá, en el caso de que hubiera empate, ahí las elecciones. Hagamos porra antes de valorar. Javi, ¿quién va a ganar?
Yo creo que va a ganar Obama. O sea, pienso y deseo que gane Obama.
¿Tú, Ramiro, quién crees que va a ganar?
Obama.
Pues yo también creo que va a ganar.
Todos queremos y pensamos que va a
ganar. Bueno, yo no he dicho que quiera. Bueno, si tengo que elegir entre esos dos, sí, quiero que gane Obama.
Sí, bueno, pero es que...
Es el mal menor.
También se decía un artículo del País decía que los españoles votarían a Obama.
Todo el mundo votaría a Obama, creo que yo. Que...
Sí, yo creo que sí.
Es que es muy gracioso cuando habla castellano, ¿no? No se hace gracia cuando Obama habla castellano.
Hombre, sí. Hay que decir que ha cuidado más este último mensaje, ha cuidado un poco más el acento.
Sigue quedando gracioso, a dibujo sí. animado de esos sí, que sí, veíamos sí, sí, de sí. Disney cuando no se traducía al castellano, sí, porque, sino que estaba en castellano sudamericano.
Sí, porque además de ser un hombre de habla inglesa que intenta imitar español, intenta imitar el acento español, pues digamos mexicano o sudamericano. No,
la verdad es que es más
loable. Y es muy extraño.
Es más loable que cuando nuestro presidente intenta imitar el idioma tejano, ¿no?
No sé, para ellos, a ellos les sonará igual.
Es un guiñol, hablando en castellano es un guiñol. Sí. Para que, pero tengo que decir que hay más candidatos, ¿eh? No solo se presentan estos dos, hay hasta cuatro candidatos más en la papeleta para presidente de Estados Unidos. No tienen ninguna opción, pero existir existen.
Pues igual que aquí existen más partidos aparte del PP y el PSOE, aunque otros muchos no lo sepan.
Pero bueno, yo eso de que existe el PSOE...
Bueno, últimamente parece que no.
Cada vez toma más protagonismo aquí en España, por lo menos los partidos minoritarios que eran... antes minoritarios.
Pero siguen siendo minoritarios, pero un poco menos.
No, es que ahora mismo ya se ha visto, por ejemplo, yo que sé, en Galicia, que el PSOE se hunde y de ellos sacan partido estos pequeños partidos que cada vez sean más protagonistas, pienso yo.
Bueno, luego hablaremos de la política nacional. Ahora estamos con las Yankees. Perdón, estadounidenses.
Con las Yankees.
Es que me suelto ya... Cortadme cuando digas
algo. Te sale la vena antiamericana, muy presente en España.
¿Sí? ¿Tú crees que hay bien antiamericana?
Sí.
Yo creo que con Obama eso se ha reducido, ¿no? Da una mejor imagen
no sé,
a los europeos.
Yo creo que se mantiene bastante.
Hombre,
no, pero de todas formas, yo creo que antes quizá la forma de ver Estados Unidos era un poco más de, bueno, esta gente, estos paletos, por decirlo de una manera. Muchas veces el antiamericanismo iba por el sentido ese, o lo de la banderita, o esto, este tal. Y yo
lo
creo
de
que
las guerras esas.
Sí, no sé, pienso que también se veía con una cierta superioridad desde Europa. Yo creo que ahora, en muchos sentidos, hay mucha gente que lo toma como modelo y es como un poco, para mucha gente ahora, el modelo a seguir.
Modelo como, vamos, de no cumplir las promesas electorales, ¿no?
No, bueno, no sé.
Bueno, no llega al punto de Rajoy, que va en contra de su programa, pero hay que ver que Obama,
no, bueno, sí.
Cierre de Guantánamo, ahí tenemos Guantánamo, Afganistán, ahí está Afganistán. Lo único, la reforma sanitaria y de aquella manera.
Y como lo han dejado también.
Y vamos.
Pero
yo creo que prometió demasiado.
Pero quizá ha capturado a Bin Laden. Eso es un logro. ¿O
sí,
no?
Ha asesinado a Bin Laden. Que, es
que no, que se le disparó un fusil y no tenían puesto el seguro.
Sí, claro.
Esas cosas pasan en la guerra, ya lo sabes.
Sí, en esa guerra que algunos quieren ir a ellas.
Sí, es verdad, sobre todo los estadounidenses. Si se había de Yankees de nuevo.
Por aquí nuestro presentador postizo estaba diciendo hace unos segundos que querría ir a...
Pero a mí me gustan las guerras románticas, esas que se defiende la justicia.
Ah, la guerra romántica. La lucha por los ideales.
Exacto. Las guerras del petróleo y de armas de destrucción masiva, guiño, guiño, no me gustan mucho.
Vale, entendemos.
Bueno, creo que ya hemos hablado bastante de los Yankees.
¿Sí?
Sí. Podemos pasar el tema, ¿no?
Ya sabemos que la porra es que va a ganar Obama. Y hablando de porras, ¿quién crees que va a ganar, el Madrid o...?
Hombre, es que eso es aventurarse demasiado, porque claro, la gente que nos esté escuchando puede que ya lo sepa, entonces no quiero tampoco quedarme muy en ridículo, porque como esto se emite después...
Sí, también sabrán quién ha ganado las elecciones presidenciales.
Sabrán quién ha ganado las elecciones presidenciales, y estamos diciendo, bueno, sabré si hemos perdido o no la porra, pero
exacto.
Bueno.
Es un programa anacrónico, ¿lo he dicho bien? Anacrónico, fuera de tiempo, atemporal, mejor, ¿no?
Sí, atemporal.
Bueno, pues sí, mañana por la mañana los de aquí de Cómo está el patio sabremos lo que ha ocurrido. Los de Radio Burjassot y UPV ya lo sabrán. Así que bueno, vamos a pasar a otras cosas nacionales. Me parece que hay problema de audio, mea culpa porque soy yo el que ha cogido las canciones. Antes de pasar a este tema, quería comentar una cosa también de Estados Unidos, que, o sea, como apunte, se canceló la maratón de Nueva York por culpa de Sandy. No sé, a mí me gustan mucho las maratones, no corrió ninguna, pero algún día quiero correrla y la de Nueva York se ve que era muy popular. Y veo lógico que la hayan, también voy a posicionarme, veo lógico que la hayan cancelado porque no están para tirar cohetes.
¿Eso ha favorecido a la maratón de Valencia? Porque han mantenido un poco el plazo de inscripción y hay gente que iba a la maratón de Nueva York que vendrá aquí a correr.
Eso es cierto.
No nos engañemos, la maratón.
De verdad, o sea,
Valencia es un sitio que todo el mundo quiere venir.
Me estoy quedando un poco alucinado. Hay gente que ha cambiado de Nueva York por Valencia.
Porque pues Nueva York no está.
Hombre.
Pero a ver.
Estamos en el mapa.
Somos ahí una comunidad puntera.
Pero qué grandes.
Bueno, a ver, como soy un entendido del tema de carreras y demás, a ver. Valencia puede ser todo lo que queráis, pero en el ámbito del deporte y de las carreras, sobre todo el atletismo, está bastante bien organizado todo y la Maratón de Valencia, de hecho, goza de una popularidad bastante buena.
Pero tampoco es muy vieja, ¿no?
Es relativamente nueva, sí. Lo que pasa es que es un recorrido bien organizado. De hecho, hay una carrera paralela a la maratón, que hay 10 kilómetros, que yo la voy a hacer, y se hacen...
¿La media maratón?
No es media, es menos.
Es menos todavía.
Es media de la media, pero bueno, eso es irrelevante. Hay conciertos, hay por la calle mismo, por los que pasa la carrera, o sea, es curioso. Y recomiendo a todo el mundo que la haga. Y, antes de que interrumpáis, vamos a pasar a la noticia que de verdad toca.
Venga, va.
Y es que la mayoría del Constitucional acepta el matrimonio para la unión homosexual.
Eso yo lo celebraría como un gol de los alemanes del Dortmund.
¿Ah, sí?
¿El qué?
Es que, o sea, que sí.
No, y quiero decir que esa noticia yo la celebro muchísimo.
Sí, yo también. Aquí yo creo que todos estamos a favor del matrimonio homosexual. Que no es algo para...
No es por posicionarnos, ¿no? O sea,
no,
estamos a favor de Obama, estamos a favor de...
Bueno, parece que dejamos las cosas claras, ¿no? Hoy. Sí. Pues la normativa esta ha permitido celebrar 20.000 bodas gays en toda España y esto ocurrió cuando fue ayer, si no me equivoco, que el presidente Pascual Sala consiguió reunir la mayoría de 6 votos necesarias para sacar adelante la ponencia del magistrado Pablo Pérez favorable al matrimonio homosexual. Recordemos que esta normativa la recurrió el PP.
El Partido Popular.
Sí, el Partido Popular. Y por eso se requería el voto este que ha salido. Desfavorable al PP y favorable al matrimonio.
Que ha sido precisamente esta misma tarde cuando se ha resuelto por fin.
Sí, bueno, ayer ya estaba claro.
Ayer estaba claro. Hoy ha sido como la oficialidad del 8 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención porque un miembro del Partido Popular decía que había ya... actuado sobre esta ley en otro estamento, no recuerdo ahora mismo cuál.
Pues que hay que decir que hasta un miembro de lo que se llama el grupo conservador del Tribunal Constitucional, hasta uno de ellos ha votado en contra del recurso del Partido Popular que
siempre tienes a alguien de la familia que puede tener ciertas orientaciones. Entonces, luego después llegas a
hablemos,
casa.
No hablemos de esas cosas.
No, pero es verdad, luego
no,
puedes llegar
dejémoslo
a casa.
Estar. Dejémoslo estar.
Bueno, dejémoslo ahí, vamos, no pasa nada. Bueno, yo creo que ya es una cosa socialmente aceptada. Yo creo que todo el mundo, quien más, quien menos, pues tiene algún contacto con esta situación y es bastante normalizado. Yo creo que ya está bastante normalizado en toda la sociedad española.
Que es como debería haber sido hace ya mucho.
Sí, además yo me congratula, por decirlo de alguna manera, que hayamos llegado hasta el punto y que al final la lucha de mucha gente que ha luchado precisamente por sus derechos, pues haya llegado a este final.
Con esperemos lo que... Con lo que decimos, no es que nos posicionemos, es que defendemos causas justas, ¿no?
No, defendemos que la gente es igual, tiene los mismos derechos, se case con quien se case, con un hombre, con una mujer o con quien él quiera.
Pensaba que ibas a decir una barbaridad.
No, quiero decir con seres humanos. Pero...
Así, dejando un poco el tema este, tengo entendido que en aguas internacionales se celebran bodas de personas con animales. Pero sí. Bueno, eso es otra cosa que debatiremos en otro programa.
¿Y el registro de esas bodas, dónde queda la constancia? ¿En qué país?
No hay registro porque está en aguas internacionales.
Es como el que vende la parcela de la luna. O sea, eso queda donde va.
Yo, ahora lo que me parece sorprendente es que ahora empiezan a salir dirigentes del Partido Popular que declaran abiertamente que ellos estaban a favor de este matrimonio. Dices, hombre, pues haberlo dicho antes, hombre.
Pero no van a decir cuando hay un recurso del Partido Popular en el Constitucional. O sea, lo dicen a después, a todo lo pasado.
Y por cierto, tenemos dos ministros que firmaron ese recurso, como son el ministro del Interior y el ministro de Agricultura, el señor Jorge Fernández Díaz y Arias Cañete, ambos votaron el recurso, también el presidente actual del Congreso, el señor Posada, y entre otros, pues Eduardo Zaplana, conocido... Y también señor Trillo, que ahora es embajador en el Reino Unido.
Yo creo que todo este tiempo, desde que puso el recurso hasta ahora, han tenido tiempo de reflexionar. Yo
sí,
creo
de reflexionar.
Que ya han aceptado más o menos la normalidad o
pero,
la situación.
De hecho, si no lo han aceptado, da igual.
Supongo y espero.
La votación, la democracia ha hablado, y si no lo aceptan, pues...
Pues si cambiaron de opinión no tenía muy fácil, podían retirar el recurso, no había ningún problema.
Sí, la verdad es que sí, en ese sentido sí, pero bueno, esto, yo creo que no le beneficiaba en absoluto que saliese una o sea, una decisión contraria al matrimonio sexual. Yo creo que ahora mismo al Partido Popular no beneficiaba para nada que saliese en contra. Creo que también, por ese lado, quizá no haya habido una solución negativa por eso.
Que la culpa de todo la tiene Zapatero.
Nadie. Sí, hombre, claro.
La culpa de toda esta ley la hizo Zapatero.
¿Sabes de quién tiene también la culpa Zapatero?
A ver, sorprende.
De la crisis.
¡Claro que sí!
Y es que, señores, señoras, oyentes, porque oyentes es en femenino tanto... Bueno, da igual, me lío. El paro ha subido en 128.242 personas y alcanza los 4,8 millones de desempleados. Sí, señores, ha vuelto a subir el paro por tercer mes consecutivo, porque llevamos desde septiembre. Y ha subido, como he dicho, 128.000 personas más, un 2,7% más que el mes anterior.
Pero no había deportes verdes.
Es no, que el brote verde aún le queda un poco...
Ahora lo comentaremos.
Ahora comentaremos el brote verde. Verás cómo te tragas tus palabras, Ramiro. Pues sí, tenemos nuevo récord mundial. Desde que se tiene registro es en la cifra más alta de paro que ha habido en España. Que el registro empieza en 1996, empezó el registro.
Aquí vienen las señales, porque digamos que sí ha subido el paro. Pero,
ahora Javi nos va a decir los brotes verdes.
Pero la señal o lo que se conoce vulgarmente como el brote verde es que ha subido menos.
Claro, se ha estabilizado, ¿no?
Es que es como sube el paro, pero menos de lo que subía antes. Por lo tanto, es una, en teoría, buena noticia. Porque,
vamos, a ver,
porque
no, Javi tiene razón.
O sea, caemos en picado, o sea, pero
ahora en caída libre.
Pero un poco menos rápido.
¿No será que hemos tocado ya suelo, que ya no se puede echar a más gente?
Es que se puede bajar más, yo creo.
Claro, hombre, sí, se puede excavar en la tierra. No, hombre, el mes de octubre estadísticamente siempre ha sido el peor para el paro. y dentro de lo que cabe no ha sido tan malo. O sea, guiño, guiño.
Sí, eso es como algunos dirigentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que celebraban que aquí había bajado el paro en 900 personas. Y dices, sí, me alegro por esas 900 personas, pero no es para celebrarlo, señores.
Es que a eso vamos.
Te has adelantado a mi noticia. El brote verde, es que el desempleo en la comunidad registra un leve descenso. ¿Has visto cómo he recalcado leve? Pues sí, 867 personas.
Ni más ni menos. Que me alegro mucho por esas 867 personas y esas familias que por fin van a tener algún ingreso. Pero, por favor, no hagamos...
Pero esta noticia no es únicamente para decir que esas personas, sino para sacar pecho. Porque la Comunidad Valenciana, pues... No,
y Canarias.
Tiene cosas como para no sacar pecho.
Comunidad Valenciana y Canarias ha defendido el paro.
Pero claro, Canarias y nosotros hemos sido los únicos. Mira, 800, bueno, pero ahí estamos.
Ahí está.
Pues ahí está, ¿no?
Ahí estamos, pero es que Valencia...
Otras cosas no, pero para eso, bueno, pues...
Valencia ya solo...
Una alegría
es
que tenemos.
Es casi una cuarta, no, pero... muy cerca del paro. Solo la Comunidad Valenciana tiene medio millón de parados. Solo la Comunidad Valenciana. 578.040 personas, o sea, vale, 800
es
menos,
poco
pero...
más, poco más del 10%.
Exacto, poco más del 10%.
Sí, 12 o por ahí, no sé.
Pero bueno,
rápidos.
Se empiezan a ver los brotes verdes,
claro, claro, claro. Sobre todo aquí, vamos.
Aquí ya empieza a verse los brotes verdes.
Esto es espectacular. Voy a poner a regar a ver si sacamos algo más.
Bueno, yo creo que de crisis estamos un poco hartos y vamos a pasar a otra cosa. También de la comunidad. Y es que el Consell paga de urgencia para evitar más cortes de luz en las consellerías. No sé si os acordáis.
¿Cómo hacen las familias?
De un trágico suceso que ocurrió la semana pasada aquí en nuestras tierras. Que sí, gas natural Fenosa le cortó la electricidad a varios edificios públicos. Fueron la Consellería de Justicia y Bienestar Social, la de Agricultura, la Biblioteca Valenciana y los puertos de Xavia y Santa Pola. Pues nada, se les cortaron suministros de electricidad por el simple hecho de que no pagan las facturas.
Algo totalmente lógico. Ellos utilizaron el eufemismo de que querían pues solucionar algún punto dentro de la negociación, que el punto era que no pagaba.
Lo que dijeron fue, lo que dijo la compañía eléctrica, dijo, pues nada, hemos quitado la electricidad de edificios no importantes,
claro,
para que el resto del ayuntamiento pueda seguir ejerciendo.
Es muy curioso porque edificios no importantes, bienestar social, ¿no?
Bienestar social, la Biblioteca Valenciana, que para mí es lo más importante de todas estas cosas, porque bueno, se puede trabajar más o menos en la consellería.
Pero es curioso,
pero la Biblioteca Valenciana siempre la utiliza.
No, pero es curioso cómo una empresa como Gas Natural, lo que sea, considera que el bienestar social no es importante, o sea...
Incluso hubo una consellería donde no pudieron cortar la luz porque los guardias jurados del edificio no dejaron entrar a los operarios de Iberdrola, que era quien tenía que hacer el corte, porque eso venía de Gas Fenosa, de...
Sí.
Bueno, vamos,
Y de Iberdrola. Iberdrola fue la empresa
fue la que ejecutó...
La que ordenó.
Gas Fenosa es la que le da
La orden a Iberdrola, y Iberdrola es la que tiene que ejecutar.
Exacto, que la ejecuta
ahora.
Pero bueno,
primera distribuidora.
Alberto Fabra ya ha anunciado que va a cambiar de compañía. No que va a pagar facturas, sino que va a cambiar de compañía.
Esto es como cuando yo me he pasado a... Bueno, iba a decir la marca, pero bueno, eso es como los que estábamos que estaban en compañías como Orange, uh-huh, las grandes fuertes de telefonía,
que
pasan todas a Yoigo,
a lo barato, ¿no?
A lo barato, ¿no? Pues esto es igual, yo creo. O sea, al final acabaremos, pues...
Como decía Ramiro, Fabra se manifestó y dijo que textualmente... ahora te lo digo, espérate que lo encuentre, que esto era absolutamente criticable y que la comunidad no puede dar esta imagen.
¿Criticable qué es? ¿Que le corten la luz o que no pague?
Que le corten la luz, por supuesto.
Ah, muy bien.
Si él no paga es porque no puede.
Claro, claro.
Hay que arrimar el hombro, Ramiro. Sí.
Pues pero
que nos haga una derrama a todos y me iré a hacer una visita al Palau.
Es absolutamente lógico, hay que decir, que si no pagas te quitan la luz. Eso es como todo.
Exacto.
Decíamos,
y
como
si
las familias, como todas partes.
Pues se desahucia.
No, pero a ver, lógicamente, si cualquier persona no paga la luz, pues al día siguiente le cortan el suministro. Eso nos pasa a todos.
También hay que decir que la compañía eléctrica fue muy lista, porque ese mismo día llegaba el dinero del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica,
claro,
y cortaron
era
la luz
presión para que
justo el día que la Generalitat recibía los fondos.
Oye, qué lindo.
Dices, claro,
claro, claro.
Vas
ahora,
a tener
ahora
el dinero,
que lo tienes fresco,
te corto la luz y así me pagas.
No voy a ser que pagues a otro y me quede yo sin.
Es que, vamos.
Aquí no hay nadie.
En todas partes cuecen habas, eso sí. Tú no te olvides de pagar tus impuestos, de pagar tus facturas,
hombre,
porque si no...
Aquí no te van a condonar deudas como otras personas.
Hombre,
a ti.
Faltaría.
Bueno, pues no vamos a abandonar nuestras tierras, no abandonamos Valencia, porque Javi nos tiene preparado una sorpresita.
valencians, en el vostre nom, done les claus de la ciutat
a Joan Montleón.
Los valencianos ilustres de cómo está el patio.
Visca Valencia.
Javi, ilústranos con la cultura valenciana.
Bueno, cultura valenciana, no sé si es cultura valenciana, porque vamos a hablar... Mira, un inciso, acaba de meter en, un gol en Madrid, sí, para los oyentes de Radio Manises, para
el,
los...
El gol más chorra que se ha visto en
sí.
Porque va de mía el portero ese.
Bueno,
luego comentaremos.
Me he desubicado un poco con el tema del gol, pero bueno.
Sí, Ramiro, ya no está tan contento.
Recentrémonos porque acabamos de hablar de un hombre.
Déjame hacer otro inciso. Acabo de ver la repetición y sí, es bastante lamentable.
Vale.
Continuemos, por favor.
Vale, acabamos de hablar de él. Es Alberto Fabra Part. Que no sabía que se llamaba Part, de segundo apellido. Me parece bastante curioso. Es el actual, molt honorable presidente de la Comunidad Valenciana. Es sustituto del afamado Camps, el tío Paco, para gente de nuestra etnia.
Etnia valenciana, vaya peligro.
Etnia valenciana. Bueno, pues nació en Castellón en 1964, tiene 48 años.
Es joven.
Es bastante joven para lo que suele ser... Bueno,
¿Camps era más joven? No lo recuerdo.
Pues no sé, pero tendrá por ahí más o menos la misma edad.
O sea, que se ha bronceado.
Por ahí cerca. Hablamos primero de su formación como... Pues como político y como persona, porque es un hombre de la escuela pública, algo que yo le alabo el gusto, ¿no? Estudió en un colegio público de Herrero de Castellón, luego en el Instituto Público de Ribalta de Castellón, y luego, yo creo que es el dato más importante de este
de toda su vida.
Personaje, de toda su vida y de toda su historia, es que estudió en la Universidad Politécnica de Valencia, en la facultad o en la Escuela Técnica de Arquitectura.
O sea,
arquitectura
que,
técnica, perdón.
Que era compañero tuyo prácticamente.
Se une a elenco ilustre de personajes que han estudiado en mi escuela.
¿No tenían su foto allí como alumno destacado?
No, la verdad es que no, porque en eso, bueno, yo no lo sé si ahora la tendrán, pero en su momento no era, era alcalde de Castellón, tampoco era mucha cosa. Entonces, que es cosa importante, pero que allí en Valencia pues no lo consideran suficiente como para tenerlo. Sí, yo no, alguna foto de, tendría, por ejemplo, de Nuria Roca, que Nuria Roca también fue ilustre alumna.
Ajá.
De...
Claro, tú lo que pasa es que la foto en que te fijaste fue la de Nuria Roca, no la de Alberto Fabra.
Hombre, lógicamente.
Cosa o sea, que ya tampoco te voy a criticar.
Ya se lo dije a ella personalmente cuando tuvimos la entrevista de que era compañera mía de la escuela y no le dije lo de Alberto Fabra, pero porque se me olvidó. Estaba yo a otras cosas.
Claro.
Bueno, pues aparte de eso, en 2010 fue el padrino de mi promoción. O sea,
¡ostras!
Soy apadrinado de Fabra.
¿Y tú no lo sabías?
Yo no sabía que era alcalde de Castellón, pero en ese momento pensaba que era este, pues el hijo de Fabra. Y,
vamos a ver.
De otro Fabra, y despertó...
Tú lo que pasa es que estaba ahí en el acto y te pensaste que era Amador Mohedano. Ese es el problema, que lo confundiste.
Tiene un aire, tiene un aire. Pues sí, hay que reconocerlo. Fabra es mi padrino.
Porque era, porque salió de tu carrera.
En su momento.
Yo creo que deberías ponerlo en la tarjeta, de los
sitios. Lo debería de poner.
Apadrinado por Fabra.
En su momento.
En Valencia.
Mi padrino iba a ser Camps. O sea, yo no sé qué es mejor. Pero en su momento mi padrino iba a ser Camps. Pero Camps tenía en ese momento otras cosas que atender, otros asuntos de tema judicial, etcétera, y entonces no podía asistir.
De estilismo y trajes.
Y nos tocó pues esto.
Ahora da clases en la universidad, ¿eh, Camps?
Sí, siempre ha estado muy asociado, ¿no?
Cuidadín.
Nada, sí. Bueno, pues después de su faceta de formación, que ha sido ahí, o sea, yo estoy totalmente preparado para ser presidente de Generalitat, porque obviamente su formación acaba ahí. O sea, quiero decir que yo podría ser presidente con la actual
lo formación. Que me estoy dando cuenta de que tu carrera han salido gente muy ilustre. Nuria,
sí.
Roca, Fabra...
Claro, es que es una,
seguro que
una carrera importante.
A onda para más. ¿Mm? Investígalo.
Ya investigaré. Bueno, pasamos ya a su carrera como político, porque en 1982 se afilió a las nuevas generaciones de Alianza Popular. En su momento fue presidente local y provincial de las nuevas generaciones de Castellón, y ya en 91 fue concejal de Castellón, y en el 93... concejal de Juventud y Medio Ambiente. Ya en 1999 fue cuando ya tuvo un cargo de responsabilidad importante, importantísimo dentro del ayuntamiento, como es la concejalía de urbanismo, que ese es el caramelo que todos los políticos quieren o querían en su momento. Ahora ya, en el 99 era el caramelo que todos los políticos querían, ahora da igual. Y luego ya en 2005, tras la dimisión de José Luis Gimeno, que dimitió, y Fabra obtuvo el cargo de alcalde.
Que es sea, este hombre siempre accede a los cargos,
claro,
cuando su antecesor dimite.
O sea, él está ahí como agazapado, esperando su oportunidad, y entonces cuando alguien dimite, que este hombre dimitió porque, no sé, es algo muy extraño, quería dedicarse a no sé qué de las lenguas, o cuando este siempre ha sido...
Sí, era la ciudad de las lenguas.
Algo así, pero
que querían hacer en Castellón.
Se ve que no acabó muy de cuajar y al final acabó en consejero delegado de Castellón Cultural, que es un cargo, yo creo que es el... se lo darían para él exclusivamente, no sé, esto de consejero delegado de Castellón Cultural, no entiendo muy bien qué será, pero bueno. Y en 2011... ganó las elecciones por mayoría absoluta como alcalde de Castellón. Pero es que poco le duró porque después, prácticamente a los pocos meses, ya obtuvo el cargo de presidente de la Generalitat tras otra dimisión, como es la de...
El muy honorable.
Sí, la del tío Paco. Y bueno, ya pasando un poco para la vida privada, ya por terminar... Y dejar claro que, en principio, no es familia de Carlos Fabra.
Pues es lo no primero lo es. Que quería preguntarte.
Que es lo que todo el mundo estamos sospechando. O sea, cuando decimos Fabra, decimos otro Fabra, no puede ser. Pues resulta que no es, pero hay un dato de un...
Recordemos que Carlos Fabra es el hombre que le toca siempre la lotería.
Hombre, claro, este de la gafita.
Y que tiene un aeropuerto para el solito.
El aeropuerto del abuelo, el aeropuerto del abuelo, claro. Pues resulta que no es familiar de Carlos Fabra, pero hay una reseña en la Wikipedia que dice, no obstante, según el diccionario biográfico de políticos valencianos,
que existe un...
sería su primo. Yo me he descargado el diario, o sea, el diccionario.
¿Que te has descargado el diccionario?
Me he descargado el diccionario, sí, porque he tenido curiosidad. De pronto,
¿Estás declarando que has cometido un crimen?
¿Por qué?
Porque
ese, pero eso estaba público, si sos de la Diputación de Valencia.
Vale, vale.
Ay,
y de la UNED de Valencia. O sea, muy bien, es algo público.
Vale, vale, vale.
Me lo he descargado.
No, no, es que estaba ya llamando las GAE aquí.
No, y si hay que pagar por ello, yo he pagado por ello.
Muy bien, muy bien. Has pagado Telefónica, pero bueno.
Lo he descargado de forma legal. No sé cómo, pero legal. Pues he investigado y es cierto que pone que es primo.
Lejano.
No, es cierto que pone que es primo, pero también pone que es arquitecto, y eso no es verdad. O sea, él es aparejador, no es arquitecto. Por es tanto, que la fiabilidad de este diccionario es un poco...
Hay que decir que en Castellón los Fabra abundan.
Claro, hacen mucho Fabra.
Y en la Diputación...
Claro.
Familiares del actual Carlos Fabra han sido cargos importantes de toda la vida.
El padre también fue, ¿no? Fue el padre, el abuelo, bueno, son generaciones importantes. O sea, uy, mira.
No, esto se ha acabado.
Ah, es repetición.
Sí, había un empate a dos en el Santiago Bernabéu.
No está mal, venga, no está mal.
Bueno, para zanjar este tema...
Bueno, yo creo que ahí se acaba el momento valenciano ilustre.
El valenciano, hablamos del Madrid, empata 2-2.
Además, Alberto Fabra es del Real Madrid.
Ah, sí.
Muy valenciano.
Sí, igual que Ximo Puig, el secretario general del PSOE.
Qué curioso, ¿no?
Uh-huh.
Es bastante curioso, pero bueno.
Ambos son del Real Madrid.
El fútbol no tiene nada que ver con la política, digamos.
Bueno, pues dejando el fútbol de lado, vamos a pasar a entretenimiento.
Sabiduría popular.
El toro y el melón, como salen son.
Pues no sé si os sonará esta canción, pero no. Enseguida la reconoceréis. Vamos a hablar de Hugo Chávez. No tiene nada que ver esta canción con Hugo Chávez, pero sí con lo que viene a continuación. Hugo Chávez ya tiene su telenovela. Telenovela socialista, por supuesto. Estamos hablando de Hugo Chávez.
Bolivariana.
Bolivariana. Se llama, atención, se llama Teresa en Tres Estaciones. Qué nombre tan curioso.
¿Cómo, cómo?
Teresa en Tres Estaciones.
Teresa en Tres Estaciones.
En Tres Estaciones. Escucha, escucha, sube, Ramiro. Si no la reconocéis, os la digo, es Agujetas de color de rosa.
No es necesario.
La telenovela más importante.
Gran cultura musical y televisiva, exacto, de nuestro compañero.
Exacto, ya sabéis que toco muchos temas yo. Bueno, pues seguimos, que es la telenovela de Hugo Chávez, porque ahora os digo de qué va la telenovela. La telenovela cuenta la historia de tres mujeres hechas a sí mismas, recalcado, cuya vida se articula a través del ferrocarril de Valles del Tuy, que conecta la capital con ciudades dormitorios aledañas, el único sistema ferroviario activo del país y que fue inaugurado por... ¡Ay, qué casualidad! ¿Por Chávez?
Sí. ¿Por qué?
Quien califica esto de propaganda no sabe de lo que habla.
Pero la pregunta es, ¿por qué se considera esta telenovela socialista? ¿Qué elementos tiene esta novela para
Porque
ser socialista?
Porque no es la clásica telenovela. No, trata de amores y desamores. Trata de mujeres hechas a sí mismas gracias a un ferrocarril que un líder socialista ha puesto en un país que lo necesitaba. Esto es mi resumen, pero vamos, viene a ser eso. Bueno, Chávez dijo que era una épica maravillosa de estrenar un ferrocarril y merecía una telenovela.
Uh-huh. O sea, ha hecho una telenovela envuelta en un proyecto suyo.
Exacto. A ver, por eso digo yo que quien lo diga de propaganda está mintiendo. El presupuesto de esta telenovela es de 17 millones de bolívares. ¿17 millones de bolívares?
No sé cuánto es.
Unos 3,12 millones de euros. La verdad es que es bastante barata.
Tampoco es muy cara.
No muy cara. No. Aquí habría faltado pues el doble o el triple. Y bueno...
Con sobrecostes
y sin pagar a mucha gente. Pero bueno, esto es, como os digo, Teresa en tres estaciones. Seguramente será un boom como Lost o Fringe.
Sí, estoy esperando el DVD.
O Walking Dead.
Estoy esperando los DVDs para verla.
Ediciones especiales, desde luego.
Por supuesto, con los... Y de regalo, los grandes discursos de Hugo Chávez en A lo Presidente.
Hombre,
seguramente.
Míticos.
De hecho, Hugo Chávez ha dicho que esta telenovela pretende romper con los valores que durante años han llenado las pantallas venezolanas.
Claro, porque es que las telenovelas venezolanas muchas veces son el típico rico, ¿no? Las mujeres están bien vestidas y tal. Igual esta es un poco más social, ¿no? Y habla más de la gente más pobre, no lo sé.
Hombre, si son trenes que se acercan a aldeas alejadas de la capital...
Quizás sea por eso, por lo que sea socialista.
Ya, pero ¿no? tiene que haber algún tío, Jorge Javier de Ruiz Pedrón, que se enamore de la sirvienta de una aldea.
Claro, es que es verdad, recordemos todas las temáticas.
Es una telenovela.
Menos, las temáticas más o menos de los culebrones, ¿no? El señor señoritos, tal, la sirvienta, un poco el mundo pues más de élites.
Bueno, no abandonamos la tele porque ahora vamos a hablar de tele, pero de Nacional. Javi nos trae una noticia fresquita, fresquita.
Pues vamos a hablar de Iker Jiménez, que
el gran Freaker.
El Freaker Jiménez, como le gusta llamarle a Ramiro,
sí.
aclara a Marilo Montero las dudas sobre el alma y los trasplantes, porque Iker Jiménez está...
Aún estamos con las almas.
Sí, volvemos al tema de Marilo Montero y sus trasplantes, porque Iker Jiménez se indignó al observar el ¿cómo decirlo?
El barullo que se montó,
¿no? Creo que es demasiado exagerado lo que se ha montado alrededor de Marilo Montero por decir, y recordémoslo, que los órganos tienen alma.
¿Está diciendo que Iker Jiménez puede decir que Marilo tenía razón?
Eso es lo que va a intentar averiguar Iker Jiménez en su programa, porque, claro, él es el que es muy seguidor de esos temas.
Se va a someter a un implante.
De Mariló.
Quiero decir un trasplante.
A ver qué le pasa, ¿no? A ver qué le pasa si, no sé.
Quiero
sería muy raro, ¿no? Mezclar partes de Iker Jiménez con Mariló Montero, a ver qué sale.
Pero, ¿de quién se va a trasplantar? ¿De qué persona?
No, lo que va a hacer él es, el domingo que viene, o sea, si estáis muy interesados en saber si de verdad el alma está en los órganos de las personas, podéis verlo el domingo que viene, porque Iker Jiménez va a llevar a médicos de distintas opiniones. Me parece muy raro que encuentre médicos que opinen que el alma está en el órgano, pero bueno.
No, hombre, hay un nombre que siempre aparece en la televisión, que es un psicólogo raro.
El Cabrera.
Ese seguro que tiene alguna explicación.
Perdona, pero este lleva mi apellido, o sea...
Da igual, ese seguro,
pero bueno,
siempre, ese seguro que lo puede explicar.
Siempre hay oficios, el forense Cabrera. Siempre hay oficios que dicen, no, yo soy médico, y te dicen cosas surrealistas, tanto en medicina como... En oficio eclesiástico yo me acuerdo del padre Apeles. ¿Tú alguna vez lo viste ejercer de padre al padre Apeles?
Yo lo máximo era como iba vestido. O sea,
exacto,
yo creo que ese hombre era cura por la vestimenta. Por
pues yo creo que habrá médicos también de ese estilo.
Pues no sé dónde lo encontrará, no sé en qué asociación esoterista encontrará a estos médicos que puedan decir que de verdad el alma está en el órgano de las personas. Pero lo que va a hacer es eso, poner 5 médicos por un lado que piensan que sí, 5 médicos por otro lado que piensan que no, y ponerles a debatir y argumentar. Él, yo creo que es amante de lo esotérico, pues creo que esas tesis del alma, etcétera, pues le cuadran dentro de su modo.
Algo tan divertido como un simposio médico en televisión.
Claro, sí, es muy divertido. Es algo... Claro, es que es, yo no sé por qué se ha criticado tanto a Marilyn Montero cuando Iker Jiménez hace cosas parecidas o dice cosas parecidas todos los fines de semana.
Sí, pero es diferente. Porque Mariló, en teoría, es un espacio con cierto rigor a determinada hora. Si ves a Freaker, ya sabes a lo que vas.
Sabías a lo que venías, ¿no? Bueno, Mariló Montero quizá también ya hay que empezar a saber a lo que vas cuando la ves.
Sobre todo cuando cocina.
Sí, es muy curioso. A mí me gusta bastante el momento cocina de Mariló.
Bueno, pues dejamos la televisión por ahora porque vamos a hacer la recomendación, o mejor dicho, la no recomendación.
La recomendación de cómo está el patio.
Llegamos a una de las secciones más afamadas y queridas por todos los oyentes de Cómo está el patio.
Y como pregunté la semana pasada, ¿cuándo va a volver Elisa?
Lo es difícil, ¿eh? Lo hemos intentado.
¿Sabes lo que ha ocurrido? Que le gusta tanto cómo hago esta sección que la ha dejado a mi entera disposición.
Seguro.
Porque ya era hora de que alguien hablara objetivamente del cine, por Dios. Como sabéis, yo no os voy a recomendaros la película que...
Qué injusto es eso para Elisa, que digas eso, ¿eh?
Como sabéis...
Qué injusto es.
No, no, Elisa recomendaba
la película. Ya era hora que hablase alguien bien del cine aquí, o sea, ¿qué es esto, por favor?
Es que habían veces que, hombre, yo lo siento, pero no se puede tratar bien una película como Crepúsculo, Amanecer o todas en las que sale Edward Cullen, que no sé ni cómo se llama.
Edward Cullen.
Cullen, un tío que tiene una película, bueno, da igual.
Se llama, Cullen, de verdad.
El protagonista de Amanecer.
Se llama Cullen.
Edward Cullen, sí, de culo. Bueno, a lo que vamos.
¿Cómo pueden estar enamoradas adolescentes de esa gente? Alguien que se llama Cullen.
A lo que vamos, como sabéis, yo no voy a recomendar la película que tenéis que ver. Os recomiendo la que no debéis ver. Con eso os ahorro un gasto. Yo creo que estoy haciendo un labor
muy, social,
muy loable para la comunidad en la que estamos. Bueno, la de esta semana, para que veáis que no solo es cine español y cine de autor, es una película de esas guasonas de los yankees, y se llama Los Amos del Barrio, The Watch. Es, como ya habréis podido adivinar, comedia. Comedia con cierto tinte de ciencia ficción, que de ciencia ficción no tiene nada, más que los personajes que son muy raros. Y la dirige Akiva Schaffer, destacable por películas como... Y...
Tal.
Ya sabéis de qué películas hablo. Y el reparto, que ya sabéis porque va a ser no recomendación, lo encabeza Ben Stiller.
Bueno.
Ben Stiller no ha hecho ninguna película buena en su vida. John Hill, Vince Vaughn, Richard Ayoade y Carissa Copibianco.
No sé quiénes son.
Yo, Ben Stiller sí. Noche en el Museo, Cuestión de Pelotas.
Sí, pero bueno, el resto no.
Zoolander, es una clase de películas que son dignas de no ver. Que yo lo digo.
Tampoco es tan malo, joder.
Bueno, hay que decir de todo y os digo de qué va la sinopsis. Resulta una pandilla de barrio que, pues eso, que se monta una pandilla de vigilantes, por decirlo de alguna manera. Y dice así la sinopsis: lo único más peligroso que la amenaza que se cierne sobre los buenos ciudadanos de la zona residencial de Glenview son los cuatro tipos que se han unido con el fin de salvarlos. Presentamos a la patrulla de vigilancia vecinal, que me recuerda mucho un capítulo de Los Simpson en que se montan una patrulla de vigilancia y sale horrible. Pues aquí lo mismo.
No hace falta que te vayas a Springfield este.
No.
Aquí hay muchos veranos que los vecinos hacen patrullas vecinales.
Ah, ¿sí? Yo pensaba que eso era muy norteamericano.
Cuando hay robos y tal...
Pues yo pensaba que eso era más norteamericano, una tradición patriota de esas.
No, no te creas.
Pues no estaba al tanto yo de eso. Bueno, pues la película va de eso, de patrullas vecinales. Y como vais a escuchar en el teaser, pues es goza de un humor muy, muy irónico y negro.
Todos los días me pregunto qué puedo hacer por Glenview. Por eso creé el Club de Corredores. Las clases de italiano en el centro de mayores.
Dovela, mia bombola di ossigeno.
Y la patrulla de barrio.
Un poco de marcha.
Y una vez roto el hielo, lo que me gustaría es...
Perdona que te interrumpa, pero ¿no sería más divertido romper el hielo en unos cubitos y ennoblecerlos con whisky?
Hace unos años puse todo mi empeño en entrar en el cuerpo de policía.
Eres un psicópata asesino.
No había buen rollo.
A veces aparece una imagen en mi cabeza. Una atractiva ama de casa china sola por la noche. Ha llamado a la patrulla de barrio y luego me chupa.
Vale, bueno. A mí también me interesaría ese tema.
¡Ah!
como habéis podido ver, es una película que hace gracia. Hace gracia si estás bajo efectos de estupefacientes, porque si no, no te vas a reír. Así que yo recomiendo no ir a verla al cine, por lo menos. Esperar a que salgan DVD, la alquiláis u otros medios que no voy a señalar.
Cuando oigo estas cosas me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hace falta gastarse dinero en este tipo de producciones?
¿Sabes qué me pregunto yo? ¿Por qué el señor que ha escrito ese guión tiene trabajo y yo no?
Bueno, eso lo podríamos explicar.
Yo tengo ideas brillantes, sí, en la cabeza.
Pero bueno, vamos a ver, con las
pero esto será rentable, quiero decir. Estas personas han hecho su cálculo de viabilidad y ha salido rentable. O sea, sí, hay suficiente gente.
¿Tú crees que hay un cálculo de viabilidad detrás de esto?
Hombre, claro, si no, no lo harían. Porque esto no está subvencionado. Esto aquí lo pagan porque ahí en Estados Unidos aquí se paga toda Texas.
Pues eso también explica en qué estado está nuestro mundo.
Hay que decir que hay mucha gente que consume este tipo de basura. Entonces,
un saludo para todos ellos.
Hola desde aquí. A todos los que vayáis a ver esta película. Sois consumidores de basura, lo sabéis, ¿no? Pero no pasa nada, desde el cariño.
Desde el más
estricto. Sí, es como cuando vas a comer a un fast food, que se le llama
no
comida basura,
nada.
Pues una vez te apetece, pues
no
de vez en cuando
nada,
te apetece ver. Sí, vamos a dejar, alguno se puede sentir ofendido. Vamos a pasar a la siguiente noticia de entretenimiento. Esta canción la entenderéis cuando venga, llegue la segunda parte de esta noticia. Primero vamos a hablar de Sandy, no la cerveza. Y es que, aparte de toda la desgracia que ha ocasionado en Estados Unidos, hay otra mucho peor. Sandy destroza Seaside Heights, lo que es el hogar de Jersey Shore.
¿El qué?
Ah. Un dramón para toda la comunidad de televisiva, porque ha sido un destrozo.
¿Otros mongoles?
Eso no lo vamos a juzgar, ya lo hemos juzgado muchas veces. Creo que resta de más que no hace falta decirlo. Pues sí, en efecto, el huracán Sandy destrozó los lugares donde se rodaba Jersey Shore, que era New Jersey, como el nombre dice. El reality, afortunadamente o no.
Pero
no,
se llevó a sus participantes.
Es lo que iba a decir ahora, afortunadamente o no, depende de interpretaciones. El rodaje había acabado y no hubo que lamentar o no.
De todas formas, teniendo en cuenta los músculos que tiene esa gente y las glándulas mamarias de algunas, yo creo que el viento no se los llevaba.
No, o sea, saldrían a flote.
A lo mejor incluso habían hecho
de
muro y lo habían evitado que hubiera pasado más. Bueno, independientemente de eso, el presidente, como ya sabéis, Barack Obama, ha declarado zona catastrófica, no por todo el mal que haya hecho el huracán, sino porque ha destrozado una de las localizaciones más importantes de la televisión norteamericana, que es Jersey Shore.
Ay. Por eso ha sido por lo que se ha declarado
zona catastrófica, exacto. Ha sido
estratosfera a nivel mundial.
Y es... no porque faltaran neuronas, sino porque Jersey Shore se fue a tomar viento, nunca mejor
esto
dicho.
Indica que una mala noticia, que si va a haber una nueva temporada de Jersey Shore, aún tardarán en llegar. Es una catástrofe.
Pues
como
que
dice,
la hagan en otro sitio.
Como dice Obama. Como en Gandía.
Lo hacer en Gandía.
Bueno, es que
Gandía.
Aquí está la versión
por eso se
local. Un saludo aquí a todos los que viven Gandía Shore.
Y para todos los que viven en Gandía también.
Claro,
y
no,
estas cosas le hacen mucha gracia.
Los pobres de Gandía no tienen la culpa.
Oye, pues se están llevando una fama que no es merecida.
Y ya, no, sí.
No os preocupéis que vamos a hablar de Gandía Shore. Bueno, de Gandía Shore no, pero de Gandía y por ahí van los tiros porque... Yo creo que es otra desgracia. Es un drama que va a ocurrir para Gandía Shore.
Voy a llorar.
Es un drama nacional de la comunidad y sobre todo va a repercutir mucho en Gandía Shore, opino yo. Y es que, no sé si la conocéis... Cierra la mítica Coco Loco, una de las mayores discotecas de Gandía.
¿Cuántos de vosotros ha estado en Coco Loco?
Yo he
estado en Coco Loco.
¿Vosotros dos habéis estado en Coco Loco?
Sí. Obviamente. O sea,
obviamente que yo no he estado nunca en Coco Loco.
Obviamente, pero es que esta gente estudiaba allí, estudiaba en Gandía, hay que decirlo.
Ah, es verdad.
Pero tú no, ya has estado.
Bueno, pero he estado por motivos distintos.
Por motivos distintos.
Por hacer un análisis sociológico de qué gente iba por allí, ¿no?
No, claro, a mí de hecho me confundieron con un madrileño, cosa que me ofendió profundamente, pero...
La verdad es que aún me extraña que te confundan con un español.
Siempre me confunden, allá donde voy me confunden con un local,
¿con un local?
No sé por qué.
Bueno, pues ciñéndonos en la noticia, es un gran drama, porque ahora los concursantes de Gandía Shore, ¿dónde van a ir?
Tendrán que leer,
sí, hombre, eso no lo creo, ya sin buscar otra cosa. Pues
tienen
sí,
Falcata, tienen otras.
Tiene, sí, hay más, pero Coco Loco era mítica porque, como digo, ya lleva muchos años dando fiestas, ocio y borracheras a tutiplén.
Míticas, ¿no?
Míticas y bueno, ha sido un drama. Y lo que estáis escuchando, si no lo sabéis, es la canción de Coco Loco. A ver si llega el estribillo. Ah, pues no. Pensaba que saldría. A ver, escuchemos. Bueno, cuando llegue ya lo subiremos.
Pero...
¿Cuánto tiempo va a estar?
Da igual, no, si aún tengo que decir cosas.
¿Esto de Gandía Shore todavía continúa?
Me parece que continuará. Más de lo que muchos deseamos.
Es que está grabado ya, porque esto fue en verano.
Está grabado.
Eso es como lo que decíamos de Jersey Shore. Pues igual, está grabando en verano y después lo emiten pues cuando les da un poco la gana.
Pues como... pero ahora os digo yo porque han cerrado Coco Loco. Y es que me ha hecho mucha gracia el nombre del alcalde de Gandía. Arturo Torró.
¿Torró? ¿Por qué?
Torró. Me ha hecho gracia, no sé.
Uy, pues hay muchos torros por ahí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues a mí me ha hecho gracia el apellido. Dice, se ha cerrado porque había mucha queja de los vecinos por el sonido. Y me extraña porque en la playa de Gandía no vive nadie. Ya llegamos tarde. Este es el himno, señores, de Coco Loco. Y nunca más lo volveremos a escuchar y es una pérdida.
Hoy hemos escuchado esa gran sección de Valencianos Ilustres. Yo creo que para tomar el relevo
voy a tomar nota.
Alberto Fabra, algún participante de George de Gandía Shore.
Es que hablamos de ilustres, ¿no?
Claro. O sea, mono honorable Alberto Fabra, mono honorable.
Habría que hacer la sección contraria, ¿no? Los no ilustres o los
labrador.
¿Cómo? Labrador, eso que es un perro.
Hay uno que era más gracioso, ¿cómo se llamaba el otro?
Clavelito.
¿Pero qué nombre es ese Clavelito? Por favor, Clavelito. Es un poco como... Bueno, sí, igual, dejémoslo.
Pero esa es la imagen de Valencia ahora mismo, ¿eh?
Y las carreras y la maratón, no nos olvidemos.
¿Las carreras de qué?
Mejor cambiamos de tema.
Porque de Fórmula 1 ya no hay.
Ya no, bueno, pero hay carreras de maratón, la maratón, carreras populares.
Es verdad que vienen de Nueva
York. Estoy hablando de atletismo, algo bueno de verdad.
Muy bien.
Recomiendo a todo el mundo que corra, por favor.
Y que se corra también.
Eso ya cada uno se dedica a lo suyo. Vamos a pasar a la siguiente y última noticia de entretenimiento. Javi, el micro es tuyo.
Pues no es, realmente no es una noticia lo que vamos a hablar ahora, porque en realidad es una recopilación que han hecho nuestros compañeros de Vertele, la página web de televisión, que ha recopilado frases de...
Más visitada que El País.
Oye, pues sí, es probable, ¿no?
Que el Marca ya no, pero que El País es bastante probable.
Pues sí, la verdad es que es bastante probable. Es una página bastante frecuentada que ha recopilado frases de Chicote, que es el nuevo personaje ahora mismo que, de la televisión, que yo desde aquí me declaro fan absoluto de este hombre y de su programa, el programa que hace, que es Pesadilla en la Cocina.
Que bastante actual, se estrenó la semana pasada, si no recuerdo mal.
Sí, lleva dos capítulos. Y para quien no sepa de qué va este programa, pues trata de Chicote, que es un afamado chef de la cocina española, que entra en una cocina, destartalada o que no funciona bien, un restaurante que está a punto de la quiebra, etcétera, e intenta ayudarles para salir adelante con frases como... de este material se hacen las cajas negras de los aviones, en referencia a la comida que les sirven. Esto lo has cocinado con uranio, no al vapor. Esto es el puto paraíso del bicho. Parece un zoo. Eso se le llaman animales. Dice, eso, se le llaman animales y se llaman arañas. Dice, curran ellas más que tú. Dice, es una cocina porque tiene fuegos, si no sería una pocilga. Eres más guarro que que la Potitos.
¿Qué me publices o quién es
la
Potitos?
Eres más guarro que la Potitos. Yo no sé quién es la Potitos, pero me suena bastante guarra.
Ramiro, ¿tú conoces a la Potitos?
No la conozco, no tengo el gusto.
Otras frases más, continúa diciendo, esto es comida para gatos, directamente con lo que le sirven. La gente no viene por la mierda de comida que le das. Esto es la matanza de Texas de las lavanderías. Esto, entre esto y un guerrillero de Lira no hay ninguna diferencia. Te faltan las pistolas. Esto es una guarrería directamente. Ahora sé que me has tocado los huevos, eso ya cuando se pone ya cabreado. Estar entre fogones es como vivir en un estamento paramilitar. Me he encontrado comida de la Segunda Guerra Mundial. Y en una cocina solo me río cuando todo va de maravilla. Bueno, así hay infinidad de frases, como no es cuestión de pasta, sino de ser un cerdo. Y tienes carne... Esta me encanta. Si tienes carne cruda con el pescado en este super caldich.
Creo que este tío, el Chicote, es más bestia que el Chef Ramsay, que es el original.
El Chef Ramsay es el original, y yo lo he visto el original, y digamos que es fuerte... porque es bastante hiriente, pero es que este se pasa.
Ya veo que
pasa tres pueblos.
Lo han adaptado bien a la realidad española.
La pregunta, lo que dice, otra frase, como última o como...
Como última.
Dice, la pregunta es, ¿qué mierda es esto? Bechamel con quemas.
En este momento no querría estar en su lugar.
No, la verdad es que el hombre se lo curra, es un tío que se trabaja y al final parece que sale adelante en los restaurantes. No lo sé, porque parece que te dicen que salen adelante, no lo sé.
Ahora, si me permite, Ramiro, voy a hacer otro apunte también de televisión para que veamos que los restaurantes a lo mejor no son una basura, de verdad, desde luego la tele sí lo es un rato, porque no es solo la tele nacional un poco, como diría Chicote Javi, algo light, una guarrería, sino que en Alemania también, lo hago como apunte rápido, porque un político de Merkel se fuma un porro en televisión, y esto ocurrió, señores y señoras, en la Telecinco alemana, que se ve que las Telecinco en todos los países son...
Es como un sello de...
Como un sello de identidad. Pues sí, se ve que el protagonista el presentador de este programa me dijo si se fumaba eso. Dijo, ¿esto qué? ¿Es un porro? No me lo creo. Salga a fumárselo fuera conmigo. Y se lo fumó.
Yo voy a decir una cosa. Prefiero políticos que se fumen porros a políticos que pierdan los iPads.
También, bueno, sí.
Y luego los reclamen.
Y luego los reclamen. Y es otra. Que
no
si
tienes,
los pierden, bueno,
no tienes vergüenza, macho.
Yo, bueno, yo con esto llevo una conclusión, aparte de los iPads, es que ya sé por qué no veo la tele y aquí está demostrado todo. Y ahora vamos a despedirnos, que ya toca. Bueno, ya hemos llegado al final de esta 149 edición de ¿Cómo está el patio? Os hago una promesa aquí a todos los oyentes, y es que la semana que viene por fin tendréis a vuestro presentador, José Manuel Barragán, para alegría de muchos. Y bueno, pues ha sido un placer estar aquí intentando presentar.
Pero a mí esto, ¿qué me lo paga?
Ahora te invito a unas papas.
Esto va en negro.
A un iPad, no querías un iPad, yo te regalo el iPad.
Pero pagadme a tiempo, ¿eh?
Sí, sí, cuando te corte la luz de aquí igual.
Ya veremos, a ver si nos dan ayudas.
Bueno, Javier Calderón, la semana que viene tendrás a tu presentador otra vez aquí.
Sí, bueno, ha sido un placer estar contigo en tus dos, en tu corta travesía por la presentación.
Hay que preguntarte si piensas hacer un spin-off. O sea, tu programa propio
de hecho,
después de esto.
Estoy pensando en hacer un programa solo para mí. Ajá. Que se dedicara al tiempo, sobre todo al tiempo.
¿Sí?
Y alguna otra cosa.
Ah, yo sí, yo te lo recomiendo. Tenemos un espacio en Radio Manises. Los martes de 3 a 4 de la madrugada te podemos dejar.
¿Sí?
Tu programa.
Pues entonces haré un programa mixto con el tiempo y algo picante.
Ah, muy bien.
Algo picante para gente adulta.
Te hago hueco en la parrilla de Radio Manises. No sé qué pensarán en Burjasot Radio, en UPV Radio, pero bueno, aquí puedes hacerlo.
Trataremos con ellos a ver si hay un hueco por allí.
Un placer, Ramiro, que hayas estado esta noche para los oyentes de Cómo está el Pati y para el resto de los oyentes, seguro que también les ha agradado tu compañía. Y yo me despido.
Bueno,
para...
si no me pueden, me lo pueden decir cuando me vean. No tengo ningún problema.
Es famosamente, Ramiro, famosamente conocido. En mi mente las palabras ya.
Famosamente conocido, sí.
Bueno, me despido de Radio Manises. Bueno, me despido hasta la semana que viene. Que me despido como presentador.
No vuelvas.
Luego volveré como colaborador en Radio Manises, en UPV Radio y en Radio Burjasot. Hasta la semana que viene con un presentador de verdad. Hasta luego.
Vaya bien bonito.